7:38 de la mañana. Estamos a 2 semanas nomás del super fin de semana largo, ¿viste? Viernes 17 es feriado, viernes 17 de junio, sábado 18, domingo 20, domingo 19, lunes 20, otro feriado. ¿Querés ir a esquiar, Mario Rojas? Esta vamos, música es de esquiar, ¿viste?
Esta es música es de esquiar.
De parador del cerro.
¿Lo pasamos a buscar al Sandro?
Y él va a ser el que nos tiene que habilitar o no si vamos a esquiar. Se lo vamos a preguntar entonces al ministro de Turismo. Mirá que es de sinvergüenzas que somos, ¿eh? Vamos a preguntar al ministro de Turismo de Neuquén, a Sandro Badilla, si abren o no abren los cerros, sí, para este super fin de semana largo de junio. Sandro, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
¿Qué tal, Virginia? Mario, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia.
Buenos días. Bueno, la gran pregunta, obviamente, es si los cerros van a estar abiertos para este super fin de semana largo que está acá nomás, a 2 semanas.
Bueno, en principio, el Cerro Bayo tiene previsto abrir sus puertas el día 11, ese fin de semana para peatones, y después ya dejar todo listo para una apertura total, ¿no? Y el Cerro Chapelco tiene previsto el día 24. Hay anunciada en la cordillera, en la zona cordillerana, este fin de semana una nueva nevada, así que esperemos que eso haga que por ahí... tal vez ya estén abiertos para este fin de semana largo, ¿no? Ojalá. Uh-huh. Sería ideal, ¿no? Porque obviamente que con los cerros abiertos se genera la posibilidad de que los turistas lleguen, la gente visite las localidades y alrededor de eso se genere un circuito económico interesante, ¿no? Los demás, el Cabiagüe y Batea Maguida, tienen previsto el 1 de julio, en principio.
Sandro, has estado hablando con gente que maneja o que entiende el tema meteorológico. ¿Cómo es la previsión para julio en términos de nieve, pregunto, ¿no?
Bueno, no, para julio no. La verdad que no hay una previsión para julio. Uh-huh. Pero bueno, ya los cerros algo de nieve tienen. Hemos estado chequeando ya en el Cerro Bayo, están trabajando. En el sentido que están acondicionando todo ya para tener todo listo. También hay bastante nieve en el Batea Maguida, o sea, eso complementado con un poco de nieve que va a caer este fin de semana en la alta cordillera, esperemos que, bueno, ya para arrancar ya prácticamente ya estamos, ¿no? Uh-huh. Seguramente van a venir otras nevadas y eso va a permitir que se pueda desarrollar una buena temporada, ¿no?
Está bien, o sea, las expectativas son buenas. Sí. Sandro, ¿hay novedades respecto al Lago Hermoso Esquí?
No todavía. Los trámites en lo que tiene que ver con las habilitaciones provinciales no se han realizado. Y tengo entendido, tampoco todavía tiene la autorización de parques nacionales. Recordemos que está en jurisdicción de parques nacionales ese uh-huh. centro.
Está bien.
Esperemos que se pueda... Que rápidamente puedan hacer todas las tramitaciones que se necesitan para poder tenerlo dentro de la oferta también de la provincia del Neuquén y sumarlo a Neuquén. Ya tiene el 60% de la superficie esquiable dentro de nuestro país, y bueno, sumar un nuevo centro la verdad que le vendría muy bien a la provincia.
Bien, recién nos decías que todavía no hay pronóstico de nieve, y recordaba que hemos tenido alguna temporada en la que la nieve llegó en septiembre, ¿sí? ¿Están trabajando en alguna línea previendo que algo así pueda pasar? ¿Hay algún pronóstico que les pueda permitir pensar en esto y esta vez armar algún paquete turístico, algo que fortalezca la oferta neuquina?
Tenemos pronóstico de algunas nevadas este fin de semana, decía recién,
sí,
en alta
sí.
cordillera, ¿no?
Pero digo para
sí,
julio.
No sabemos qué va a suceder en julio, pero no, la verdad que somos optimistas en cuanto a que este invierno va a haber nieve, pero de todas maneras, si ya sucedió el invierno pasado, donde las nevadas fueron tardías, nevó en septiembre justamente, y la verdad que los destinos turísticos se adaptaron bastante bien y trabajaron, la llegada de turistas, fue buena, ¿no? De hecho, la temporada tuvo números interesantes durante el invierno que después se mantuvieron hasta la llegada de la temporada de verano. Así que los destinos turísticos están preparados para esa contingencia, pero creemos que no va a suceder.
Está bueno. Sandro, ¿qué actividades en términos de festejos están previstos para las próximas semanas?
No, estuvimos este fin de semana en Junín de los Andes, la verdad que un evento muy lindo, Casteando Sabores, un evento gastronómico y también de cierre de temporada de la actividad de la pesca deportiva. La verdad que un éxito, muchísima gente en Junín de los Andes, un evento que creció muchísimo. Estuvimos acompañando, obviamente, desde el Ministerio de Turismo, también lo hizo la legislatura de la provincia del Neuquén, y bueno, y ahora tenemos por delante, bueno, algunos algunas propuestas que hemos recibido de los destinos turísticos, ya pensando en el invierno, ¿no? Uh-huh. Así que estamos trabajando en ellos. Entre ellos hay un evento deportivo muy importante, se va a realizar los últimos días de agosto, pero que requiere mucho tiempo de trabajo de manera anticipada para que salga todo perfecto, que es, bueno, un mundial de carreras en raqueta de nieve en Cabiagüe, ¿no? Con pago extremo. Así que estamos trabajando en ese evento y en varios eventos y en varias iniciativas que nos han presentado desde los destinos turísticos de nieve.
Y en este trabajo con los prestadores, ¿cómo viene la cuestión del precio, ¿no? Porque siempre está la preocupación por la inflación. En la temporada de verano recibíamos quejas de turistas que decían: me reservan pero no me dicen cuánto me va a salir, o me quieren reservar en valor dólar.
Sí, en ese sentido me parece que destacar una decisión que tomaron los propietarios de los centros invernales, ¿no? De Bayo, Chapelco y Cabiagüe, que tiene que ver con el congelamiento de las tarifas por toda la temporada, ¿no? Uno que tiene que ver con los costos de los pases. Me parece que eso es una muy buena señal, ¿no? Sabemos que estamos inmersos, lamentablemente, en un proceso inflacionario del que no podemos salir, ¿no? Entonces, haber tomado esa decisión me parece que es muy, muy, pero muy importante. Y ha habido una preventa importante en cuanto a lo que tiene que ver con los pases en los centros invernales, y también en lo que tiene que ver con las reservas en la hotelería, ¿no? Uh-huh. Eso se ha hecho ya fijando los valores, ¿no? Eso sí, la verdad que hay un porcentaje muy importante. Estaba costando conseguir alojamiento durante el mes de julio ya. Así que la verdad que la temporada prevé que va a ser muy buena, y bueno, los precios ya están fijados, ¿no?
Claro.
Bien.
Y va a haber pasos abiertos. ¿Cuándo llega el primer avión desde San Pablo? ¿Tenés idea, Sandra?
El 11 de julio.
El 11 de julio.
Ajá. El 11 de julio vamos a estar allí en Chapelco para recibir el primer vuelo directo desde San Pablo. Las obras del aeropuerto Chapelco avanzan muy bien. Este fin de semana estuvo por allí el vicegobernador de la provincia, el contador Marcos Kaufmann, recorriéndolas. Estamos construyendo, el gobierno de la provincia, con recursos propios, una nueva plataforma de aparcamiento necesaria para que al mismo tiempo puedan haber dos aviones estacionados en el aeropuerto, y también haciendo algunas adecuaciones en la terminal aérea para que tengan una presencia permanente tanto migraciones como aduana, y podamos recibir esta conexión internacional y otras, ¿por qué no?, en las que estamos trabajando.
Yo iba a preguntar, que dijiste, bueno, está ya casi completo el alojamiento de julio, y está bueno además contar ese dato como para que la gente vaya armando su viaje, vaya previendo, pero hay otra cara de lo que es el servicio turístico en Neuquén, que es la falta de alquileres, ¿no? Lo escuchamos en Pehueña, en Cabiagüe, en San Martín de los Andes, en Villa Langostura. No digo que es un problema de Neuquén solamente, porque en Bariloche también pasa uh-huh. esto, y me gustaría saber qué estrategias se dieron desde el gobierno para poder garantizar que los trabajadores que prestan el servicio turístico puedan estar esta temporada con alquileres en sus casas, ¿no?
No, bueno, en lo que tiene que ver con el alojamiento para los trabajadores temporarios, la verdad es que sobre todo los centros invernales y los emprendimientos tienen resuelto esa situación. Ahí no se presenta el mayor problema. El mayor problema está en la gente que ya reside de manera permanente, cada uno de los destinos turísticos en este caso. Así que por lo menos desde lo que corresponde a la cartera a mi cargo, a lo que tiene que ver con el turismo, lo que nosotros estamos haciendo es llevando adelante procesos que nos permitan combatir la informalidad de los distintos destinos turísticos. Me parece que es una forma de contribuir también, porque toda esa oferta informal debería estar, porque la mayoría, recordemos, difícilmente esté en condiciones de poder pasar a la formalidad. Entonces, toda esa oferta debería estar disponible para alquilar viviendas de manera permanente, ¿no? Lo cual aliviaría la situación en las localidades.
Claro. La última información que se publicó de la cartera de turismo, no eras vos el ministro, en el 2014, decía que había alrededor de 22.000 plazas, 21.929, en 745 establecimientos, y que la estimación de la oferta informal era de 3.580. ¿Aumentó esto, Sandro?
Considerablemente, ¿no? Considerablemente. Primero, las plazas habilitadas están superando ya las 30.000. Y también ha aumentado y ha crecido producto, ¿no?, de este momento que vive el sector turístico. También han crecido las ofertas de plazas informales.
Uh-huh. Vos decías 30.000 las plazas que está ofreciendo Neuquén
habilitadas.
Sí, sí. Ajá. Sí. Ah, mira vos, tenemos menos en toda la provincia la misma cantidad de plazas que Bariloche.
Sí. Uh-huh. Es así, la oferta es mucho mayor, hay que trabajar para pasar a la formalidad todo aquello que se pueda y que esté en condiciones, en un trabajo coordinado que estamos haciendo con los distintos municipios, las secretarías de turismo, y también obviamente el trabajo también es coordinado con respecto a la oferta informal.
¿Cómo es ese trabajo, no? Porque recién nos decías que estaban viendo que los alojamientos informales pasen a ser alquileres anuales, ¿no?, que no estén dentro del circuito del turismo, y ahora nos contás que también están buscando habilitar para sumar la cantidad de camas real, digamos, que tiene la provincia. ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué se hace?
Hay una parte de esa oferta informal que está en condiciones de estar como corresponde, con sus permisos, sus licencias, inscripto en el registro provincial. Nuestra tarea junto con los municipios es facilitar todo lo que esté a nuestro alcance para que puedan realizar las tramitaciones correspondientes. Hay otra parte de la oferta, una gran parte de la oferta, que no está en condiciones por distintas reglamentaciones, sobre todo locales, de cada uno de los destinos turísticos, que tienen que ver con la zonificación o que tienen que ver con la falta de documentación para pasar a la formalidad, y en ese caso hay que iniciar los procesos que tienen que ver con y que hemos llevado muchos adelante durante estos meses, que en definitiva terminan con sanciones económicas que en algunos casos hacen que se inclinen los propietarios de esas unidades al alquiler permanente, ¿no?
Uh-huh. La pregunta es, ¿son esos lugares para alojarse que se venden a través de plataformas como Airbnb o no?
En varias plataformas, de hecho, uno de los cambios que se ha hecho en la reglamentación que está vigente tiene que ver con que ya no necesitamos enviar una comisión de servicios y hacer inspecciones in situ, labrar actas para comenzar los procesos. Hoy lo hacemos buscándolo en las plataformas digitales.
Claro, claro.
Otra pregunta, ¿no? Cambiando, digo, el tema de los alojamientos, ya se está previendo que la temporada va a ser buena para Neuquén, pero ¿qué pasa con el tema del previaje? Ayudaba mucho, sí, ayudó mucho a salir de la pandemia, hablábamos de los precios de la inflación. ¿Cómo va a repercutir tener una temporada sin previaje de nuevo?
Yo creo que vamos a tener previaje, estamos todavía a la expectativa. Por lo menos es lo que habíamos venido hablando en los distintos ámbitos de discusión que existen con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, tanto en el Consejo Federal que se hizo en Rosario como el que luego se llevó adelante en el Calafate hace aproximadamente 40 días. Un previaje diferente orientado a las temporadas bajas, pero todavía nosotros tenemos creemos que va a existir para la temporada de invierno y que va a ser una herramienta que va a complementar el éxito de una temporada que, bueno, creemos que va a ser muy buena.
Está súper optimista
el ministro.
Está buena la actitud.
Soy optimista, sí.
Está bien. Sandro, vos vas a inaugurar la temporada allí en Pehueña, suponemos, ¿no?
Bueno, sí, sí, sin lugar a dudas. Vamos a acompañar a todos los centros y obviamente Batea Maguía, tengo mi corazoncito allí en Villa Pehueña, Moquegüe, y estamos acompañando a la comunidad Puel en todo lo que podamos para que esta temporada también sea un éxito allí en el Batea Maguía. Nos han acompañado a Buenos Aires en la presentación de la temporada la semana pasada, ya pusieron fecha de apertura el 1 de julio, ellos difícilmente la puedan adelantar porque están con algunos temas que tienen que ver con la logística del parque, así que uh-huh. Ellos no creo que la puedan adelantar, pero los vamos a estar acompañando durante la apertura y después obviamente durante todo el desarrollo de la temporada invernal.
Lo tenés que llevar a Omar, que esquía ahí, ¿eh?
Sí,
es un desafío.
El gobernador lo conoce el parque, le interesa muchísimo su desarrollo, ha tenido la posibilidad de charlar con, bueno, hubo cambio de autoridades este año, ¿no? Pero del parque específicamente ha tenido posibilidad de hablar con las anteriores autoridades y nos ha pedido que, bueno, que acompañemos y también que planifiquemos el crecimiento porque tiene un potencial muy grande de desarrollo la montaña, ¿no? El Batea Mahuida uh-huh. tiene mucho potencial.
Hablando de desarrollo de potenciales, hace poquito tiempo el intendente de Alumine Álamo reclamó por el tema de la conectividad de internet, sobre todo, y de las líneas de celulares, que es un tema, ¿no?, de todas las temporadas que se pierdan los acampantes. Bueno, no vamos a pedir, sí, que en cada parte del
campo. Decíselo a los que vienen a Alumine, que sufren hasta cortes.
Esto es en el pueblo, ¿no? Claro. Uh-huh. Desde el gobierno, ¿han podido intervenir de alguna manera para ayudar en ese sector?
La verdad es que tenemos dificultades, ¿no? Muchas. Con respecto al servicio que prestan las empresas de telefonía celular, y hay mucho para mejorar, ¿no? Más, a estas dificultades que suceden en Aluminé y también suceden en Pehueña, de cortes frecuentes de servicio, los cuales en la responsabilidad que tenía como intendente de Pehueña acompañé al intendente Álamo en muchos de los reclamos que se hicieron ante Defensa del Consumidor, ante el ENACOM, ¿no? Porque uh-huh. es una situación que las empresas tienen que mejorar. Pero, y más allá de eso, hay problemas de cobertura también, ¿no? Hay problemas en nuestras localidades del norte, neuquino, hay empresas que no tienen un servicio o que prestan un servicio bastante deficiente, ¿no? Así que estamos, sí, permanentemente trabajando para mejorar esa situación, ¿no? Y necesitamos que nuestros destinos turísticos estén conectados, ¿no? Que tengan buen acceso a la conectividad tanto digital como de telefonía celular, así que estamos trabajando en lo que tiene que ver con la conectividad digital con los organismos provinciales que tienen competencia en el tema, que vienen haciendo un trabajo importante, sobre todo en el norte, en Neuquén, este es la OPTIC, Neutix, también que dependen del Ministerio de Gobierno y Educación de la provincia, y por otro lado las gestiones con las empresas de telefonía.
Claro. También había un contacto con la cooperativa de San Martín, que podría llegar a tener algún tipo de... tienen buen servicio en San Martín y se podía aprovechar ese know-how para poder llegar, qué sé yo, a Zapala, que también tiene serios problemas de conectividad, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, Cotesma, quien presta el servicio en San Martín de los Andes, lo presta también en otras localidades, ¿no? Uh-huh. Un servicio que mejoró muchísimo la situación anterior. Por ejemplo, esto ha sucedido en Villa Pehueña, ¿no? Ha mejorado mucho lo que tiene que ver con la conectividad digital. Y sí, estamos trabajando con Cotesma en eso también. Y en otro tema que es muy importante, que lo mencionaba Virginia, creo que tiene que ver con la necesidad que tenemos también de tener señal en nuestras rutas, ¿no? Tenemos esta situación de la ruta de los Siete Lagos, que bueno, es un tramo de más de 100 kilómetros en los que hay casi nula comunicación, ¿no? Y que genera inconvenientes todos los años. Así que en ese sentido también estamos trabajando.
Desafío.
Dijo rutas y dijiste norte neuquino y me formulaste una pregunta en la cabeza. ¿Por qué el norte neuquino se convirtió como la nueva estrella, ¿no?, de los destinos turísticos a desarrollar en Neuquén? Pero los caminos siempre son un llamado de atención de la gente que viaja para allá. ¿Cómo se está trabajando en este punto? Vos decís, estamos trabajando, sé que me vas a responder, estamos trabajando, pero yo quiero saber cómo.
Bueno, estamos trabajando en dos partes, ¿no? Lo dividiría. Primero, lo que tiene que ver con mantenimiento, ¿no? Que lleva adelante Vialidad para mejorar la traza, para mejorar los caminos de ripio consolidado del norte del Neuquén. Y por otro lado, estamos trabajando en un plan vial que está contenido en el plan quinquenal de la provincia, del gobierno de la provincia del Neuquén. Hace dos semanas se licitó el proyecto ejecutivo para una ruta que es muy importantísima para la conectividad del norte del Neuquén, que es la ruta que une el Oncopué con el Huecú y el Huecú con el Cholar.
¿21 o 26? ¿Cuál es la ruta esa?
26. Creo que es la ruta 26. Y después también se está por publicarse, entiendo que este fin de semana, también el llamado a licitación para construir el proyecto ejecutivo para continuar con el asfalto de la ruta 43 entre Las Ovejas Barbarco y entre Barbarco y manzano amargo. Vialidad Provincial se ha comprometido, esto lo ha dicho el gobernador de la provincia en sus permanentes recorridas por el norte de la provincia, se ha comprometido a culminar la ruta que une entre Andacollo y Huinganco, así que la verdad que hay un plan importante, ¿no?, para mejorar la conectividad en el norte de Neuquén.
Con que no se
Badilla 2027, Badilla 2027, Sandro.
No.
Lo quemaste, Mario Rojas. Te quemó, Sandro.
Bueno, a ver, si un desafío. Si Sandro le enseña a esquiar a Omar o antes terminamos la ruta 46. ¿Cuál es lo primero?
A mí me parece que no le he preguntado, pero yo creo que el gobernador sabe esquiar.
Yo estimaría que sí, no sé. No, yo pensé que ibas a decir del puente.
Ah, del puente de la Rinconada.
Pero
no,
le vas a dar mucho tiempo.
El puente de la Rinconada va a estar terminado a fin de año.
Sí, cuando esté en el 2027 ya va a estar hecho.
Va a estar terminado a fin de año.
Te comprometo que cuando lo vayan a inaugurar lo lleven a Mario Rojas, porque acá tenemos ese gran desafío.
Lo vamos a invitar, cómo no.
Ahí está. Muchas gracias, Sandro.
Bueno.
Un gusto,
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, aprovecho para enviarles un gran saludo a toda la audiencia de Río Negro Radio.
Gracias, Sandro.
Muchas gracias. Que tengas un muy buen día. Frío y muy buen día.
Bueno, pasaba así el ministro de Turismo de Neuquén. Le preguntamos de todo. Van a poder además después leer la nota en el boiturismo de rionegro.com.ar. El ministro de Turismo de Neuquén, Sandro Badilla.